Tiene la palabra el diputado nacional Pastor Soria.
Fue para dejar sin coro, se retiró.
Ah, bueno. Tiene la palabra la diputada nacional Celeste Amarilla.
Ay, no sé, qué voy a hablar, paso.
Tiene la palabra la diputada nacional Esmerita Sánchez.
Estoy podrida de hablar mal de los corruptos.
Buen día, presidente, queridos colegas. Es para hacer uso de palabra con el caso de abuso sexual de niñas en Caaguazú. Estamos un tema, este es un tema nuevamente alarmante. La triste noticia de abuso sexual de menores, esta vez en un asentamiento en mi querido departamento de Caaguazú. 9 niñas de entre 5 y 11 años engañadas por un matrimonio de degenerados fueron violadas sistemática y brutalmente. En el Paraguay tenemos cada día denuncias por abusos a menores en una magnitud que verdaderamente debería de preocuparnos. Solo para nombrar algunos datos, 12.700 partos de niñas y adolescentes registradas el año pasado, de los cuales 430 fueron niñas de entre 10 a 14 y 15 años. La estadística es tristemente cruda y amerita un profundo análisis desde el Estado y la sociedad civil. Estas denuncias vienen de todos los ámbitos sociales y muy especialmente sobre menores que pertenecen a comunidades vulnerables como asentamientos, familias campesinas y en especial comunidades indígenas. Pero lo más preocupante es que a pesar de los esfuerzos, las acciones son totalmente insuficientes por parte de las autoridades nacionales que deberían velar por la seguridad de los menores, ya sea el Ministerio Público o el Ministerio de la Niñez. ¿Qué labor vienen realizando las instituciones responsables para salvaguardar a los indefensos abusados que generalmente siguen viviendo dentro del ámbito de sus abusadores? En este caso también, ¿qué acciones concretas se están haciendo para prevenir estos hechos que atentan contra la dignidad humana? Pregunta que al parecer carece de alguna respuesta positiva. ¿Qué está pasando a la sociedad paraguaya? Se sigue dañando a nuestras niñas y adolescentes y muchas veces miramos para otro lado, a las madres, abuelas, maestras, personal de salud, les digo, no tengan miedo de denunciar. Me ofrezco personalmente a canalizar los casos desde la Comisión de Derechos Humanos. Debemos parar con estos abusos como sea y de forma urgente. Y desde esta banca, en mi carácter de presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, exhorto vehemente a las instituciones responsables que realicen sus trabajos de investigación con la debida diligencia y en este caso en particular que los culpables tengan procesos judiciales transparentes y purguen penas verdaderamente ejemplificadoras. Gracias, presidente.
Muchas gracias, señora diputada. Tiene la palabra el diputado nacional Hugo Ramírez.
Gracias, presidente. Buen día a todos los colegas. ¿Cómo confiar quienes no permiten una auditoría. ¿Cómo confiar en personas que tenían un presupuesto asignado para una cosa y la utilizaron para otra? Acá no existen accidentes, somos todos grandes. Acá existen decisiones. Cuando se decidió elegir un edificio que estaba preparado y montado para albergar a las máquinas de votación, pero se decidió utilizar para oficinas, tenemos que terminar lamentando el incendio que terminó con la vida de una persona y con la destrucción de más de 7.000 máquinas de votación. Eso no fue un accidente. Eso fue el producto de una decisión. Desde el 2014, gracias a una acción de inconstitucionalidad, el TSJE no permite la posibilidad que la Contraloría pueda realizar auditorías a esa institución. O sea que todos los que estamos aquí tenemos que presentar nuestras declaraciones juradas, intendencias, gobernaciones, hasta las binacionales pueden ser auditadas por la Contraloría General de la República, pero el Tribunal Superior de Justicia Electoral no. ¿Por qué? Es una institución superior a las demás. Después del incidente que ocurrió, porque las máquinas de votación estaban en un lugar donde no estaba preparado para este tipo de depósitos. Inmediatamente después del incendio, la Contraloría General de la República envía una nota al Tribunal Superior de Justicia Electoral para realizar una auditoría. Y la respuesta debe estar fue no, amparándose en la acción de inconstitucionalidad del 2014. O sea, que no vamos a poder hacerle saber a todos los paraguayos la manera en que se están administrando los recursos. Finalmente, el Tribunal Superior de Justicia Electoral es el sostén de la democracia y la garantía de resultados que puedan avalar unas elecciones y que garanticen también la gobernabilidad. Pero no permiten la auditoría de la Contraloría General de la República, creyéndose una entidad superior a las demás. Ahora solamente tenemos que esperar que los resultados de las próximas elecciones sean creíbles, pero la espera se va a dar solamente con la fe, porque no existe capacidad, no existe voluntad y no existen decisiones correctas para que esto ocurra. Esperemos que de ahora en adelante sí pueda funcionar el TREP, que sí pueda funcionar el sistema de conexión del sistema informático y que pueda garantizar la votación de las personas. Esperemos también que funcionen las conexiones y de esa manera, con fe, esperar que los resultados puedan realmente enviar lo que la gente y el pueblo ha decidido. Hoy tenemos el problema de que existe una institución que no permite que podamos conocer cómo se administra el dinero de la gente. Por lo cual, presidente y queridos colegas, vuelvo a insistir, ¿cómo confiar en personas que no admiten una auditoría externa? ¿Cómo confiar en personas a quienes se le asignó un presupuesto para una cosa y lo utilizan para otra cosa? Gracias, presidente.
Muchas gracias, señor diputado. Hoy está de cumpleaños un colega, así que mis felicitaciones, deseo de bendiciones siempre para vos, Edgar, de parte de la presidencia. Así que muchas felicidades, diputado Edgar Acosta. Diputado del Puerto, para una moción de orden. Muchas gracias. Tiene la palabra.
Muchas gracias, presidente. Antes que nada, feliz cumpleaños, Edgar. Presidente, tenemos temas demasiado importantes en el orden del día que deben ser tratados, por lo que solicito nuevamente constancia de quórum por vía nominal, presidente. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor diputado. Vamos a poner a consideración. Tiene la palabra la diputada Katia González.
Sí, bueno, ¿cómo que no se discute? Si no tiene que, nominal, tiene que tener una determinada cantidad de personas que puedan hacer, digamos, coro o lo que sea. Y hay una verificación de quórum, presidente, que no se puede alterar de esa manera. Vamos a sesionar por lo menos los miércoles, presidente. Y no hay mucha gente inscrita, son tres más los que tenemos que hablar. Y que queremos hablar de temas importantes también, presidente, que igual de importantes que son los préstamos que hoy quieren aprobar. Entonces yo me opongo al cierre de lista oradora, me opongo a la verificación de quórum nominal, que es una ridiculez. Y del ridículo no se vuelve, presidente.
Muchas gracias, señora diputada. Vamos a poner a consideración. Tiene la palabra el diputado Emilio Palón sobre el punto.
Sí, gracias, presidente. ¿Se puede leer el reglamento, presidente? Porque en el reglamento no está votar con presencial o virtual. Está de los días que se tiene que ser presencial. Gracias, presidente.
Muchas gracias, señor diputado. Vamos a leer por secretaría cuáles son los motivos por el cual siempre se debe realizar en forma nominal. Artículo 126.
Artículo 126 del reglamento. Será nominal toda votación para los nombramientos que debe hacer la Cámara por este reglamento, o si la Cámara así lo resuelva cuando lo solicite una quinta parte de los diputados presentes, debiendo entonces consignarse en el acta y en el diario de sesiones los nombres de los sufragantes con la expresión de su voto. Para las votaciones nominales de los diputados que asistan a las sesiones de manera virtual, deberán mantener indefectiblemente encendida la cámara y el micrófono de su dispositivo electrónico. Si al momento de ser llamado el diputado no manifiesta el sentido de su voto, se lo volverá a llamar por segunda vez al final de la lista, y si nuevamente no manifestar el sentido de su postura, se lo considerará ausente.
Muchas gracias. Es claro, una quinta parte debe ser la que haya solicitado. No hay. Sí. Vamos a verificar el quórum entonces, como pidió el. Pero solicitó, señora diputada, por favor, hágame caso. Vamos a llevar a votación los que están en forma virtual, pedirles, por favor, que tengan mantenidos encendidas sus cámaras. Nos hacen trabajar muy mal de esa manera. A votación los que están en forma presencial en cualquier sentido de su voto. Diputado Freddy de Clesis, ¿se puede votar? Da Norma Camacho, ¿si puede votar? Vamos a volver a votar. No tenemos quórum. Si por favor prendan sus cámaras los que están en forma virtual. Vamos a votar en cualquier sentido los que estamos en forma presencial. A votación. No habiendo quórum, se levanta la sesión. Dentro de 30 minutos voy a volver a convocar una extraordinaria con respetando el orden del día. Bueno. Vamos a poner oradores anotados previamente, pero solamente esos tres que figuran. ¿Está? Y pedidos de informe y declaración. Sobre tabla no. O si no, vamos a no vamos a hacer nada otra vez hoy. Así que 30 minutos. En 30 minutos.